En el final miramos otra vez al panorama internacional. Vamos a instalarnos en Europa, en la economía europea. Pepe.
En la economía europea tan amplio ese. Yo creo que.
Un minuto para hablar de economía.
Tenés un minuto y medio para explicar qué pasó.
No, estamos hablando de la economía europea, algo en particular.
Algo en particular que era interesante, que hace referencia a la disciplina con que los europeos deben manejar su economía. Como todos sabemos, en el año 94 la Unión Europea adoptó las normas de Marrakech, según las cuales, por ejemplo, ningún país puede tener un déficit fiscal superior al 3% de su producto. Entonces, ese es el criterio general que se ha ido aplicando de manera bastante drástica sobre los países, vamos a decir, chicos. Todos los que estaban en desorden fueron ordenándose. Por la disciplina y rigor alemán, acompañado de la sagacidad francesa. Ahora, llegó el momento...
Bueno, no hablemos, ahora va a aparecer ese tema.
Llegó el momento en que el problema se le planteó a los alemanes y a los franceses, y los alemanes y los franceses encontraron crecientes dificultades para mantener el déficit fiscal en el 3% del producto o por debajo. Y lo que ocurrió es que, sencillamente, no lo mantuvieron, tienen un déficit fiscal superior a ese porcentaje. Reclama España, es uno de los que reclamó.
Acabo de estar allí y el sentimiento en cantidad de españoles es de fastidio, claro, muy grande, porque para España ha implicado un sacrificio tener que ajustarse a esos límites tan estrictos,
claro.
Mientras que
los socios mayores
han hecho lo
que
han querido.
Decían a España que estuviera en esas condiciones, ellos cuando tienen problemas no se ajustan. Como decía bien...
Pero no solo no se ajustan, sino que no pasa nada.
No son advertidos, no son reprimidos, digamos, ¿no? Es exactamente la situación, como decíamos hace un momento acá en el intermedio, que Estados Unidos vive con el Fondo Monetario. A todos nosotros nos dice, usted no puede hacer tal cosa con su déficit fiscal, pero él hace lo que quiere con su déficit fiscal, porque es el que emite la moneda. El tema es, ¿cómo te sanciona el Fondo Monetario? El Fondo Monetario te dice, si usted hace determinadas cosas, yo no le renuevo créditos, usted queda en una situación de infracción, por consiguiente en el mercado internacional va a tener esto sus consecuencias. Bueno, Europa tiene, vamos a decir a grandes rasgos, mecanismos similares, es decir, los países más prósperos serían aquellos que estarían en condiciones de decir, bueno, yo no le voy a aportar a quien me incumple sistemáticamente la norma los créditos que necesitaría para poder solventar ese déficit fiscal.
Sí, además hay una sanción adicional que impone el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es la exigencia al país infractor, es decir, que es aquel que supera el 3% de déficit. La sanción implica, se le impone un depósito en favor de la comunidad, que si en 2 años no corrige esa situación, queda en beneficio de la comunidad.
Queda en beneficio de la comunidad. Hay una sanción pecuniaria.
Pero se han hecho esos depósitos.
Yo diría que el problema más grave para un país que incumple dentro de la norma europea es cómo entra a jugar dentro del sistema financiero europeo. Es decir, si sos un incumplidor, ¿cómo jugás tú como Uruguay incumplidor con el Fondo Monetario? Bueno, tenés problemas. Ahí tendría problemas, qué sé yo, Grecia. Entonces Grecia se ha convertido también en incumplidor ahora. Dice, bueno, en definitiva, tengo estos dos países que son los países centrales que me impusieron las normas y ellos incumplen y no pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? Porque en definitiva son los que tienen un fuerte control sobre el Banco Central Europeo también. Y el Banco Central Europeo es en última instancia el que responde a la política alemana y en alguna medida francesa, ¿no?
A mí me interesa subrayar dos elementos. Los países que sufrieron recomendaciones, que es el mecanismo que utiliza la Comisión en forma previa a aplicar la sanción, fueron Portugal, Alemania y Francia. Eventualmente Grecia lo sufriría ahora.
Ahora,
yo creo que en la base de estos déficits hay un tema que es gigantesco para Europa, que es un sistema de seguridad social muy importante, un gasto del Estado muy importante que no lo puede sostener. Y hemos asistido al debate de la situación de la seguridad social en Francia, en Italia, en la propia España, que ha hecho, como bien decía Emiliano, un enorme sacrificio, donde lo que le están diciendo los gobiernos, en definitiva, a sus pueblos, es, señores, si no modificamos el sistema de seguridad social, no vamos a poder cumplir con determinadas metas, entre ellas la que impone el Pacto de Estabilidad. Entonces, ahí se genera una interesantísima situación de conflicto entre los gobiernos que proponen estas medidas para que el Estado baje en definitiva el gasto público, para lograr estas metas que en definitiva se supone que son las que van a mejorar el desarrollo de Europa, y los pueblos que naturalmente se resisten a que los gastos de seguridad social de sus gobiernos bajen. También ha incidido el gasto en guerra, ¿no?
Es así, hay varios gastos de por medio acá, que no son... uno los puede ver incluso en la propia España cuando sube el gobierno. De manera que yo diría que el Tratado de Maastricht, que es del 94, se firma y se le exige a todos los socios que cumplan con los cuatro grandes requisitos de Maastricht, en un momento que ya se sabía cuál era la situación de la seguridad social, ya se sabía cuál era la situación de las finanzas públicas en todos los países europeos. Es decir, si esto hubiera venido de 1950, uno dice, bueno, obviamente, ya cambió el mundo. Lo hicieron ahora, y ellos sabían cuál era la circunstancia. Yo diría que está la seguridad social y están otras cosas también de por medio, uno es el gasto bélico. Es decir, cómo está desarrollándose el gasto bélico en Europa es un tema quizás también interesante para analizar. Porque Europa se está convirtiendo en uno de los polos, uno de los dos o tres polos centrales de este mundo, y lo que gasta en armamentos no es lo mismo que lo que quizás gastaba en 1960, ¿verdad?
¿Y otros factores decías?
Bueno, tengo seguridad social, tengo el tema de los armamentos, y tengo, en el caso, por ejemplo, de Francia, si uno mira la lectura de los diarios franceses, tengo algo muy parecido al Uruguay. Es creciente el gasto corriente que tienen los franceses con su enorme aparato burocrático y es decreciente el porcentaje de inversiones que hace la sociedad francesa.
Sin embargo, a favor del déficit, se pueden decir dos cosas. Primero, que entre el 94 y el 2004, el euro apareció, se puso en circulación y ha conquistado un espacio importante del mercado financiero internacional, lo que les facilita tener déficit.
Sí,
y la última es, ¿por qué es tan malo tener déficit? Creo que a veces se puede.
Depende, ¿no? Aquí es una larga discusión, pero el déficit, que es un déficit basado en gasto corriente, creo que en general en el mundo económico muy poca gente lo defiende. Es decir, porque obviamente nos estamos gastando hoy y nos estamos endeudando para mantener cierto gasto corriente, no lo puede ver a nadie. Más discutible es si el déficit, que se convierte en una inversión y que va a ser a futuro un bien o un servicio en beneficio de la sociedad, bueno, es más discutible si ese déficit no puede tener un componente positivo. Lo que todo el mundo está de acuerdo es que hay un cierto límite en ese asunto.
¿Lo estamos
por acá? Los déficits italianos del 8% del producto ya no vuelven más.
Quijano Garcés, Escriña, Buquet.
Gracias por acompañarnos hoy.
Hasta la próxima.